Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde quiera se encuentre. Una vez más, traduciendo el mensaje de Brereton Foursquare, mi nombre es Cristian Tovar. El mensaje de hoy se enfoca en el libro de Levíticos. Con nosotros, nuestro pastor Brad presentará los anuncios de esta mañana. El tema de hoy es Brilla como estrellas. Buenas noches a todos. Bueno verlos a todos ustedes en persona con nosotros. Y sé que hay gente que está viendo en el sitio de web. Gracias por estar en el sitio de web. Antes de que entremos a esto, vamos a primeramente, para los que no me conocen, soy Brad, uno de los pastores de aquí. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Tenemos unas cosas lindas que vienen. Cuando la gente viene acá, explica como 15 millones de cosas que la iglesia está haciendo. Pero la iglesia en el mes de mayo nos está preguntando de los campamentos. Y sí tenemos un plan para los campamentos, para los estudiantes. Pero la otra noticia es de que va a ser un poco diferente. Va a ser un año diferente. No sé exactamente qué es lo que va a estar disponible. Pero el equipo de estudiantes se unió y dijo, ¿cómo podemos a tener más alcance en un año que está diferente? Un año que el campamento está diferente. Y vamos a hacer un nuevo movimiento con los jóvenes que se llama Jesús para la Ciudad, aquí en la propiedad de la iglesia. Aquellos que tienen que viven en diferentes partes de la ciudad van a tener oportunidad de servir en diferentes partes de la ciudad. Y van a estar aquí alabando juntos y orando juntos. A mí me encantó esta idea porque cuando yo vi mi jornada de fe, lo que me puso muy serio en las cosas de Dios y decir, soy una persona que Dios me ha llamado a servir, fue la oportunidad de servir. No solo estoy aquí para entretener, sino para entrar con el reino de Dios. Estoy muy contento de estar aquí con cada uno de ustedes y lo que Dios va a hacer con la vida de los jóvenes. Y esta semana también tenemos noticias que va a haber el campamento de fútbol para los jóvenes y niños de la comunidad, para que esté preparado. Si usted quiere apoyar los campamentos, dar para los campamentos o apoyar para cualquier movimiento que haya en la iglesia, hay oportunidad de dar, de entrar al sitio de web y ofrendar y diezmar. Si tiene un estudiante que quiere ser parte de esto, también puede entrar a este lugar y ser parte de esto. Puede conectarse con todos los programas que están en el sitio online. Ahora vamos a tener un tiempo juntos, vamos a adorar, vamos a saludarnos unos un rato, póngase de pie, dele con el codo o con así un saludito cordial al que está a su lado. Esta hermana escribió este canto muy hermoso y lo vamos a compartir. Ella quiere compartir este canto que ella escribió. Después de la adoración, ella va a continuar en alabanza, después del servicio, estará disponible porque tiene CDs de venta. Hay un ministerio que se llama Camino hacia la Esperanza y los CDs que se vendan hoy, el producto que se venda hoy, va a ser para bendecir ese producto. Si usted quiere recibir el CD, va a estar disponible allá afuera. Puede estar de pie y salude a su prójimo, haga contacto con otra persona. Y vamos a adorar juntos en un momento. Dios les bendiga, regresamos en un momento. Señor Jesús, podemos ver los años que han pasado, aún este año que ha pasado. Podemos ver sobre este año que pasó y podemos ver las marcas de tu fidelidad. Podemos ver la promesa de tu bondad, una tras otra vez en nuestras vidas. Iglesia, ahora mientras la música sigue tocando, te invito que tomes un momento. Deja que el Espíritu Santo traiga a mente la fidelidad de Dios. Aún en las cosas que no salen bien, que salen tristes. Aún en la preocupación, aún en el estrés. Aún cuando pensamos que todo iba a terminarse, que el Señor traiga una vez más las memorias de su fidelidad. Como Él estaba en ese momento contigo, ese momento difícil, Él estuvo contigo. No nos apuremos. El Espíritu Santo quiere abrir algo, un lugar sensitivo que ha estado cerrado por mucho tiempo. Jesús, te pedimos que tú revivas entre nosotros, en nosotros, todas estas promesas. Tú eres un Dios que redime. Tú eres un Dios fiel. Que tú eres un Dios que sana. De que tu tiempo es perfecto. De que tu compasión por tus hijos es profunda. No importa la historia, no importa la historia, no importa de dónde vienes, su compasión es profunda para ti. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Jesús, por este momento para exhalar y inhalar tu gracia y tu paz y tu amor sobre nosotros. Te agradecemos, Jesús. Gracias, Jesús. Iglesia, también puede tomar su asiento mientras el pastor Brad, como él contó, vamos a seguir adorando un momento. Un canto que cubre toda esa jornada. Hubo un extremo, desánimo y tristeza y muerte en mi vida. Pánico. Señor, ¿dónde estás tú? Señor, yo te necesito y yo quiero sentirte. Yo quiero que tú dices que estás conmigo. Yo sé que tú estás a favor mío, pero ahora, Jesús, necesito. Quiero sentir que estás aquí. Este canto. Pero disculpe, este canto se llama I Need You, Te Necesito. Es una jornada a reconocer, mirar atrás y decir, Dios, entra a este lugar donde yo he tirado la esperanza, donde se me acabó la esperanza. Ver para atrás y decir, Señor, aún mi perspectiva no salió como yo quería. ¿Dónde estaba Jesús en medio de todo esto? Pero este canto se llama Yo Te Necesito. Disfrute esta alabanza original. Regresamos en un momento. Jesús, en este santuario, en este cuerpo de personas, te invitamos y te recibimos en este lugar donde quizás hemos entregado nuestras esperanzas. Recuérdanos de tu fidelidad y de que tu presencia siempre está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Jamie, gloria a Dios. Con nosotros nuestro pastor Brad. Amén. Gracias, Jonesy, el hermano que trajo el altar. Yo soy futurístico. Cada inventory que yo hago de mi vida, inventario, yo miro el futuro. Y por eso se me olvida hacer lo que hago en el hoy. Y después un montón de circunstancias se vienen encima. Y como yo miro el futuro, yo sé lo que yo quiero llegar, para dónde voy a ir, qué es lo que necesito hacer ahora. Pero mientras estamos en adoración, yo estaba pensando en el mensaje esta noche, en Levíticos 24. Probablemente muchos de nosotros no sabemos exactamente qué es lo que debemos hacer ahora. La vida es un poco complicada. Estaba en una llamada con otros pastores, 57 otros pastores, con el pastor de Sam Adams, invitándonos como iglesia para resolver algunos problemas que hay en nuestra ciudad. Yo estaba agradecido, gracias Señor, que nuestra ciudad, los líderes de esta ciudad, ven a la iglesia como un lugar de lo que debe ser. ¿Qué hacemos en este momento? ¿Qué hacemos en tiempo así como el que estamos? Por muchos de nosotros ha habido frustración, ha habido desánimo, ha habido preguntas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué debemos hacer ahora en días como el que estamos viviendo? Sorprendentemente, no me había salido hasta ahorita, esta noche, qué relacionado está este versículo. Vamos a ir al libro Levíticos, capítulo 24. Y una vez más, Levíticos nos habla de este símbolo, de cuando lo sacamos del el sistema sacrificial y lo traemos a nuestro tiempo, Vemos de que Dios le estaba diciendo a la gente algo más que esta cosa pequeña que les dijo que hacer. Era una pintura de quién deben ser, de cómo deben ser. Vamos a leer y vamos a sentar Levítico 24:1-4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las pondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Este estatuto perpetuo por vuestras generaciones, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. La luz debe ser cuidada siempre. Levíticos nos habla de algo muy importante que estaba en el tabernáculo. El candelabro es la lámpara judía. Nosotros lo conocemos como una menora. Y yo tengo una historia para ti. Mark Nicholas vio que iba a hablar de la menora. Yo tengo una de esas en el storage. Te la voy a traer para que la uses. Y hoy en la noche cuando fui a la desk y abrí la puerta, y yo pensaba que era una menora gigantesca y vi esta, pero eso está muy cute. Después del servicio vino y me dijo: es chiquitita, ¿verdad? Y le dije yo: sí, es perfecto, aquí puedes estar, aquí la puedes ver. ¿Cuántos han visto la menora antes? En el tiempo de Hanukkah se ve esta. Tiene siete lugares para poner las candelas. Y encima de cada brazo tiene unas copitas. Y las copitas sostenían aceite y una tusa para que ardiera un poquito. Era necesario que las lámparas quemaran siempre durante la noche. Ha sido algo tan conocido que ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esto? Si lo has visto una tras otra vez, ¿qué quiere decir? La primera pregunta que queremos ver aquí es: ¿qué tiene que ver el aceite? ¿Será que tiene que ver el aceite algo? ¿Quiere reflejar algo para nosotros en este momento? Si vamos hacia adelante en Levíticos 24, al tiempo en la vida de Israel, algunos de ustedes quizás se recuerdan, hubo este momento en la palabra de Dios de que Saúl era el rey, pero Samuel era el líder espiritual. Es el líder no oficial detrás de las escenas, Samuel, y viene a la casa de Jesse a ungir a uno de sus hijos y anunciar que él será el rey futuro. De aquí viene el rey David. Y vemos lo que va a pasar en este momento. Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó fuego. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. El aceite es simbólico, sino es sinónimo del Espíritu de Dios. Es un tema repetido en la historia bíblica, que el Espíritu de Dios se mueve en ese momento. Hay algo que pasa. El aceite y el Espíritu son sinónimos. Cuando se habla de aceite, cuando pensamos en peanut butter, pensamos en jelly también, ¿verdad? En jalea y los cacahuates. Vamos a ir a Efesios 5:17. Se está construyendo sobre este versículo 5:17 de Hebreos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo se puede imaginar, en la cultura judía, él estaba pensando estas copitas siendo llenas de aceite. Y Pablo ve la vida de la persona y dice: y tú y yo debemos de estar llenos como esta copa, hablando cómo debe ser la vida como seguidor de Jesús, que nos hace pensar, nos hace meditar. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo ¿Cuál es nuestro rol en este mundo? ¿Qué es lo que estamos tocando, entrando como cristianos? Y Pablo dice, tu trabajo es ser lleno del Espíritu Santo. Es la tarea nuestra diaria, como una lámpara, llenos del Espíritu de Dios. Y ahora se hace la pregunta, ¿cómo se llena con el Espíritu? Romanos 8 nos habla de esto, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Jesús, vivifica también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo a los romanos aquí? Cuando recibimos a Jesús, cuando seguimos a Jesús, cuando decidimos seguir, recibimos su Espíritu y ese Espíritu vive en nosotros, mora en nosotros. Recibimos todo lo que el Espíritu que vas a necesitar cuando vienes a Jesús. No es, deja hacer esto bien claro, lo que Pablo está revelando aquí es un poco contundente. No es de que vas a recibir más del Espíritu, es de que el Espíritu reciba más de ti. O sea, que le demos más lugar en nosotros al Espíritu. El aceite en la lámpara en ti importa. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la persona es llena? Cuando la lámpara está llena. Hechos 1:8. Jesús está preparando a los discípulos para su ascensión. Después de la resurrección les dice algo muy importante aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice, vamos a recibir poder. Ser un hombre, ¿a quién no necesita poder? ¿Verdad? Los hombres les gusta. Si me ponen dos carros enfrente y uno tiene más poder que el otro, entonces yo quiero el que tiene más poder. Si tienen un café que tiene más cafeína, yo quiero ese café poderoso. Si piensan eso, si Red Bull te da alas, imagínate que te da el Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo. Recibiréis poder. Hay que notar la razón del poder, no para que recibas una promoción o solo para tener el poder ahí colgado, conocer el poder ahí en la esquina. No, el poder es dado para algo. Y se conecta con lo que estamos viendo en Levíticos 24. El poder de Jesús es para poder hacer testigos, para poder testificar de Cristo. Jesús dice, ¿ves cómo está quebrado el mundo? ¿Qué oscuro está? Y todos nosotros decimos, sí, sí, es cierto, está oscuro. Sabemos eso. ¿Cuánto dolor hay? ¿Cuánta frustración hay aquí? ¿Cuán echado a perder está el mundo? Jesús dijo, yo te voy a dar este poder para que ese mundo tenga una oportunidad. Por eso estamos recibiendo ese poder. No venimos para que nos escondamos. No venimos para que corriéramos a un lugar donde no está oscuro. Venimos para, Jesús vino para que este lugar, fuera de esta iglesia, de esta casa, de donde nos reunimos, hay un mundo quebrado y necesita allá afuera ese poder. Cada día que escribimos, cada día que trabajamos, que obramos, que enseñamos, que preparamos, todo lo que hacemos allá afuera, todo es importante. Todo es importante. Y tú y yo tenemos este talento único. Tú tienes esta historia que importa. Tú importas, tu vida importa. Y porque tu vida importa, así como la copa de este encima de este candelabro necesita aceite, necesitamos ser llenos del Espíritu para quemar brillante. Eso es lo importante para tener esta vida que tenga un enfoque, que tenga un resultado, que se llene esta copa. Y Dios dice, necesitas continuamente Llénale, llénale, échale, póngale más aceite a la vida. ¿Estás conmigo? El aceite. ¿Por qué? Vio Dios el Espíritu acá. Porque para el Espíritu representa la luz que brilla en la oscuridad. Génesis capítulo 1, 3 al 5. Nos pinta una pintura cómo Dios creó el universo. Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fueron la tarde y la mañana y el primer día. Lo primero que Dios hace, trae luz en medio de las tinieblas. El primer movimiento de Dios es traer luz. Salmo 119, 1, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta realidad de que vamos caminando en lugares oscuros y la palabra de Dios ilumina nuestro camino. Nos ve donde deberíamos ir y nos da dirección. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y nos ha anunciado, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. ¿Qué es Dios? Luz. Dios es luz. Él mismo es luz. Y ahora nos dice Juan 8, 12. Hablando, dice, otra vez Jesús les habló, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz. La luz de la vida. Si era judío y hablaba de la luz, Jesús, inmediatamente sabías de que estaba reclamando ser Dios. Yo soy Dios porque Dios es luz. So, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, la gente dice, ¿está diciendo lo que yo estoy pensando que está diciendo? Pero después dice otra cosa. Mateo 5. Hablando de nosotros. 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Palabras hermosas. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Vemos la progresión acá? Dios creó la luz, su palabra es luz, Él es luz, Jesús es la luz del mundo y nosotros somos llamados a ser luz del mundo. ¿Será que basado en esto, será que la luz es algo grande para Dios? ¿Será que es grande, importante? Sí. ¿Por qué es tan importante la luz? En Levíticos 24, mientras estamos leyendo este pasaje, vemos algo importante de la responsabilidad. Continuamente se debe poner aceite, se debe mantener encendida. Tiene que haber cuidado, cuidado, cuidadosamente, con ojo, cuidando. Dos veces al día venía el sacerdote a ponerle aceite. Tenía la tucita ahí chiquita y tenía que ponerle más aceite. El aceite se sube por la tucita y da luz en fuego. Si han visto quemar, parte de la tucita se reduce. Tenía que quitarle el material muerto. ¿Por qué? Porque si no se le quita el material muerto, si no la luz se va a poner más escasa y más escasa. Eventualmente causa que la luz se acabe. Si el candelabro es simbólico en nuestra vida en Cristo, tiene que haber alguna conexión en quitarle el pedacito quemado a la mechita, como dicen también. Muchas cosas que dijo el Levítico nos ayuda en Hebreos capítulo 12. Dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, mi hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Si conectamos esto a Levítico, lo que estamos diciendo es, todos tenemos partes muertas en nuestra vida. La mechita, la tucita se va quemando y se va gastando. Hay cosas muertas. Toda la gente se distrae. Nos distraemos por un trabajo, por acumular posesiones, una relación que nos llevó fuera de lo que Dios quería, circunstancias en la cultura, cosas que pasaron, cosas que están pasando alrededor. Y lo que el texto dice es, Dios te ama a ti tanto, que si tú acumulas un montón de tusa muerta o mecha muerta, que no te permite brillar, Dios permite que algo venga y corta eso, que está muerto. ¿Por qué? Porque cuando el wick, la mechita está limpia, hay más luz, hay brillar. He tenido conversaciones con gente después de que ha pasado un tiempo difícil, como Jamie habló el año pasado, caminar por tiempo difícil, como Jamie describió. Salimos de ese tiempo sabiendo de que Dios llegó, de que Dios entró. Yo caminé en ese momento y de repente Dios me despertó y realicé que Dios estaba ahí. Necesito hacer unos cambios, necesito hacer algo diferente. Y nos damos cuenta de quién es Dios en nuestra vida. A veces Dios le recorta la parte quemada para despertarnos, para hacer luz, para brillar más. ¿Alguien puede relacionarse con esto? Todos, todos. Dios viene y Dios corta lo que no ayuda. Hay otras luchas que pasan, que son diferentes, no son de Dios, porque vivimos en un mundo quebrado. Eso es un tópico diferente. Pero hay cosas que pasan porque Dios quiere quitar aquello. Dios está allí moldeando, Dios está cortando lo que ya no sirve. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que también cuida de nuestra mechita, de nuestra luz. Las cosas que estorban. El escritor de Hebreos dice en el 12:11, lo compara con un buen padre terrenal. Así como el buen padre te deja navegar estas cosas difíciles, nuestro Padre Celestial conoce el otro lado de esto. Y dice, vas a brillar mejor después de que te pode un poco, después de que recorte un poco. Y estarás agradecido. Versículo 12, el versículo 11 del 12 dice, en verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Me dolió la disciplina, de disciplinar a mis hijos. Siempre sentía difícil para mí y para ellos. Pero lo que dice, sino de tristeza, pero después da fruto de apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios recorta porque quiere que nuestras vidas quemen más brillante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo oscuro que necesita luces que alumbren en la oscuridad. Necesitamos ser el lámpara de Dios, el candelabro de Dios, no esconder la luz, no correr a la esquina donde solo se ve para nosotros. Cuando yo estuve en esta llamada, yo pensé, Dios, gracias por traerme a una ciudad que está como en fuego el año más de un año. No hay otro mejor lugar donde yo podría estar. No hay otro lugar donde yo quisiera estar. Enséñame el lugar más oscuro. Y yo llevaré mi luz ahí. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. No de que corramos, que escondamos la luz, sino que la pongamos más alto, más que Dios traiga más brillar, que la iglesia local brille un poco más en la ciudad. Una idea final. Para entender la luz, también tenemos que reflejar el opuesto del oscuro, de la luz, que es lo oscuro. Quisiera apagar todas las luces, pero eso espantaría a alguien. Vamos a hacer algo que tendrá en control todos. Haga esto. Tome sus manos, abra sus ojos, pero cúbralos un poco así. Cubra sus ojos y cúbralos en la mejor forma que deje a sus ojos abiertos, pero cubra la luz. Solo cubra la luz con los ojos abiertos. Cuando está en esa posición, esto que está aquí, lo que está viendo es la pintura que Dios nos da de la condición de la gente que está lejos de él y no conocen a Jesús. Así es la vida para ellos. Están en la oscuridad. Quiten sus manos. Aquí hay unas cosas interesantes de la oscuridad. En la oscuridad, cuando estabas oscuro, yo pudiera haber sacado un oso en el cuarto. Sería horrible, ¿verdad? Puede andar ahí en donde quiera. Pero si los ojos están cerrados, solo si hace ruido, no sabes que está ahí a la par tuya. En el cuarto, pero no sabes. Tú pensar al oír, pudieras decir, es este animal, es aquel animal, es este otro animal. Pero ninguno sabe, porque no puede ver. ¿Cuándo ha visto uno de esos programas que tiene a mucha gente hablando y dando sus opiniones, y mucha gente hablando, y esta es mi opinión, y aquella es mi opinión, y esta es otra mi opinión? A veces yo miro esas cosas y digo, ¿cuál es la diferencia de cualquier humano? ¿Será que hay diferencia? A veces es gente hablando en lo oscuro. A veces las opiniones de toda la gente, se ve un montón de gente con los ojos cerrados, tratando de decirme a mí lo que está pasando en el mundo, cómo debo yo ver las cosas, cuántos mensajes nos tiran, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo sé, esta es la verdad. ¿Cuántos de nosotros recibimos esos mensajes de la oscuridad? No sabemos qué es gente que está en la oscuridad mandando estos mensajes. Antes de conocer a Jesús, la vida estaba así. Pero ya que conocemos a Jesús, queremos caminar en la luz. Vamos a notar algo. Filipenses 2, 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Yo tuve que poner esa parte ahí del último versículo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Brillar como estrellas. Nadie nunca ha dicho cosas malas de las estrellas en el cielo. Nadie salió a la oscuridad en la noche y vio para arriba y dijo, ¡qué fea las estrellas! ¡Qué polución! ¡Qué suciedad de luz! O alguien que haya dicho, ¡ay, muchas estrellas! ¡Ay, cómo duele! Cuando te recibías una estrellita en tus papeles en la escuela, ¿por qué no me dieron un círculo? Las estrellitas eran buenas, eran hermosas. El otoño llevamos a nuestra hija pequeña para ver algunos colegios en la costa oeste. Y tenemos un van camper. No es sabio tomar una jornada en un vehículo así de viejo. Llegamos a un lugar fuera de Los Ángeles. Hicimos la cena y limpiando. Y miramos hasta el cielo. Y vimos, estábamos hablando de las estrellas. Lo hermoso fue esto. Para Navidad, mi hija encontró un lugar en línea donde se puede capturar una imagen del planeta Tierra en cualquier momento particular. Y encontró la imagen de lo que estábamos viendo y nos dio esta pintura para recordarnos de esa noche que vimos las estrellas. Esa pintura está a la par de mi cama. Hace una semana vimos cuando Dios hace una promesa. Estoy haciendo esto. ¿Quieres ver? Sal afuera, mira el cielo. Y mira hacia arriba y mira las estrellas. Abraham, todo el resto de su vida, mirando el cielo. Ok, las estrellas. Las promesas de Dios para Abraham era que su gente brillaría como estrellas. Y cuando la iglesia comenzó, él dijo otra vez, ustedes son la luz del mundo y brillaréis entre ellos como estrellas en el cielo. Tu vida importa. Tú importas. Algunos de ustedes trabajan en lugares bien locos, bien tremendos, oscuros, una oficina, un lugar, un hospital, una factoría, lugares oscuros que a veces siente decir qué es el punto, cuál es el punto, ver la luz y tú eres el único, la única luz que puede brillar. Y si no estuvieras ahí, si tú dijeras, no voy a ir al oscuro más, ya no quiero estar en lo oscuro, voy a ir a buscar algo en la luz, algo bonito, si no estuvieras ahí, ese lugar sería más oscuro. Mientras yo pienso en esto, lo que realizo es de que hay un ciclo. Ser luz en un lugar oscuro, yo regreso a la necesidad, lo que se demanda de que mi copa esté llena del Espíritu Santo. Porque la única forma que voy a tener la valentía de ser la persona que brilla como las estrellas en la noche oscura es si estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo. Vamos a ofrecer la bendición. Que tú y yo seamos hombres y mujeres, que estamos tan llenos del Espíritu Santo de Dios, que no importa qué oscuro esté el lugar, tú vas a brillar como luz, como las estrellas. Que tu luz queme bien grande y fuerte de gozo, de amor, en un mundo no puede negar y puede ver a Jesús a través de esa luz que tú brillas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a todos por estar aquí. Continuamos adelante. Levíticos 24. Ya casi terminamos. Venimos a aterrizar pronto. Si tiene alguna pregunta, pida información. Si quiere el CD de Jamie o aprender más información de ella, Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo jueves. Una vez más, este mensaje fue grabado el jueves 6 de mayo del 2021 y este mensaje, el audio, está disponible para cualquiera de los otros servicios del domingo 9 de mayo. Dios les bendiga a todos.